Comunicarnos con Alfredo Zayat para hablar de los temas de la economía nacional. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día a todas y todos, ¿cómo andan?
Muy bien. Bueno Alfredo, es una semana, decíamos en el arranque del programa, particular porque finalmente este viernes vamos a conocer el dato inflacionario que algunas consultoras están adelantando. No sé si hay novedades en ese sentido después de el intento de retraso del INDEC y finalmente la marcha atrás, ¿no?
Me parece que el índice va a estar, ya se sabe, con el numerito 7. La sorpresa sería que sea con el comienzo del 8. Uh-huh. Pero algunos, los más optimistas, hablan del 7,2. Algunos, para estar en el medio, dicen el 7,5. Y los que están con un poco más, una mirada más crítica o más negativa, hablan entre el 7,7 y el 7,8%, que es más o menos índice idéntico al de el mes anterior, o sea, el de marzo. Uh-huh. Cualquiera de esos números son muy negativos, teniendo en cuenta que hay estrategias para tratar de frenar la inercia, pero que claramente no tienen resultado. A lo que el acuerdo con el fondo, como ya lo mencionamos en otra oportunidad, te obliga a subir las tarifas, a mantener un tipo de cambio actualizado, o sea, con mini devaluaciones acompañado de la inflación pasada, suba de combustibles, o sea, que suba de la tasa de interés, o sea, todas variables que te hacen que te presionen sobre los precios, sobre claro, un nivel de inercia inflacionaria, bueno, te lleva a estos niveles. Pues fíjate que el equipo económico ahora está tratando de renegociar el denominado programa Precios Justos, pero ya con no el aumento del 3,2, sino con un aumento del 5%.
Exacto, como en dos escalones cada mes, ¿no?
Y ya se instala en otro, como decís vos, en otro escalón. Es un tema inquietante. Hay que saber, digamos, y cada uno lo sabe porque lo padece diariamente en los bolsillos. Pero es inquietante en el sentido de el riesgo a que se espiralice. Claro. En julio del año pasado, cuando renunció el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, el riesgo era esto último que yo te mencionaba, que se espiralice uh-huh. la tasa de inflación, cuando había saltado en julio al 7%. Entonces, el peligro era que se espiralice. ¿Qué significa eso? Que no sea el 7, que el mes siguiente sea el 8, el 9, el 10, y así en una carrera acelerada ascendente. Uh-huh. El desembarco de Sergio Massa, con un acuerdo político fuerte con Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, o sea, las tres patas de la coalición de gobierno, lograron frenar y neutralizar ese riesgo, ¿no?, de la espiralización. Hoy, en un año electoral, y esto no es menor, un año electoral que como estamos viendo, casi todos los domingos tenés algún evento, sí, claro, de elecciones en las provincias. Después, cuando termine, te vas a dar cuenta que ya te llegaron casi las PASO. Uh-huh. Y ahí, digamos, se genera toda esa tensión alrededor del mercado cambiario que presiona sobre los precios. Entonces ahí es donde aparece el riesgo de esa espiralización. Hace dos lunes tuvimos como una advertencia. Esa corrida cambiaria, que por suerte fue rápidamente neutralizada, generó movimientos en los precios e incluso comportamiento de los comercios y de los proveedores muy, muy defensivos, en el uh-huh. sentido de algunos no entregando los productos, pero a precio abierto, uh-huh. definiéndolo más adelante. Este riesgo te lleva a una situación de descontrol de los precios. Por eso hay que estar alerta. Y respecto a eso, y cuando digo que estar alerta, es los funcionarios, ¿no? Los funcionarios tienen que estar alerta en la tarea de implementar medidas para evitarlo, ¿no?
Alfredo, vos sabés que aquí, como estamos en provincia limítrofe con Chile, algo pasa similar en Entre Ríos o en Corrientes, también al norte de Buenos Aires. tenemos una incesante visita de ciudadanos chilenos que al comienzo era aprovechando el fin de semana, después los fines de semana largos, ahora directamente martes, miércoles, en cualquier día de semana ves muchos ciudadanos chilenos que vienen, es más, ya se han armado incluso los viajes de compras, ¿no? Por el día, ida y vuelta, a los super e hipermercados a hacer compras de mercadería. Les interesan también los medicamentos, en ese sentido. Y aquí los supermercadistas dicen que eso no tiene un efecto inflacionario. No sé cómo lo estás viendo vos, si este fenómeno que hemos visto y hemos comprobado que se repite en Gualeguaychú, por ejemplo, está presionando a los precios al alza.
No tiene efecto inflacionario si hay un abastecimiento fluido. Uh-huh. Ahí ya, no sé, si no tenés abastecimiento fluido, aumenta los precios. Uh-huh. Y entonces ahí es la clave. Si los supermercados o los comercios tienen que contestar ese interrogante.
Claro, sí. Lo que han dicho la mayoría de ellos es que no hay peligro de desabastecimiento.
Bueno, si no hay peligro de desabastecimiento, no hay motivo para que haya inflación o que aumente los precios. Uh-huh. Sí, aquí punto, que es el de la especulación para conseguir un margen de ganancia mayor.
Claro.
Como la diferencia es tan notable para los consumidores de países limítrofes, entonces uno puede decir, y 100 pesos vamos a poner un producto, y para ellos regalado, uh-huh, pero para el mercado local no. Y sí, bueno, entonces el comercio dice, bueno, pero si lo pones a 140 también es regalado. Entonces ahí es donde vos te puede haber algún ajuste vinculado con una especulación para incrementar ganancias, teniendo en cuenta el comportamiento del consumidor de países limítrofes. Uh-huh. Eso hay que monitorearlo. ¿Qué es lo que pasaba con los precios? Pero más vinculado a esa demanda puntual. Esa demanda puntual, sí es cierto que no hay problema de abastecimiento. Entonces, en todo caso, tienen que estar contentos. Entonces tendrían que incrementar la producción, y en última instancia, si hay deterioro del consumo del mercado interno, de la población, de las provincias, de las ciudades, bueno, el consumo de las personas de países limítrofes te lo compensa o te lo mejora, ¿no?
Uh-huh. Hola, Alfredo, buen día. Tengo la primera pregunta y más importante de la jornada de hoy para mí, por lo menos, es ayer.
No me digas qué va a pasar con el dólar.
No, pero voy a ir a ese tema porque es mi pasión, es mi obsesión, el dólar y el FMI. Antes de eso quería preguntarte, ayer te escuchaba en Truco Gallo y le decías a Toñetti, che, desde otras radios me están llamando, Cuchu, esta es tu culpa. Quiero preguntarte, Alfredo Zayat, si puedo llamarte Alfredo Cuchu Zayat, porque lo hice la semana pasada y me quedé pensando, y dije, esto será un palito para mí.
No sé qué decirte. Yo no quiero inhibir a nadie, no lo inhibo a Toñetti. En los medios me dicen siempre Alfredo.
Bueno, vamos a ir por la serie entonces, claro. Alfredo. Quería preguntarte por lo que ha trascendido en los últimos días respecto a esto que están llamando un nuevo consenso de Washington. En medio de una renegociación, me parece que es casi un hecho que el acuerdo con el fondo está prácticamente renegociado, pero que si está cambiando ese escenario que conocimos en el siglo pasado y nos da marco también para pensar la política latinoamericana, ¿cómo estás viendo vos? ¿Qué se sabe hasta ahora de lo que planteó el consejero de Seguridad Nacional norteamericano respecto a este nuevo plan, ¿no? Este nuevo consenso de Washington, y qué impacto podría tener para la Argentina?
Bueno, lo que sucede es que Estados Unidos quiere tratar de evitar un mayor retroceso que está teniendo en el espacio de la hegemonía global. No significa que va a dejar de ser potencia. Y fundamentalmente en el área de influencia, que sería el área dólar de América Latina. Teniendo en cuenta que los procesos son largos, yo lo que puedo hacer en comentario de hoy para los que piensan la coyuntura y el día a día es como que les parece lejano y dice, bueno, esto puede pasar en mucho tiempo y no tengo por qué preocuparme. Pero cuando querés ver tendencias que son más profundas y por consiguiente cuál tienen que ser las respuestas de los países, de los políticos o de los gobiernos frente a estos cambios que se dan, me parece importante ver cuál es el posicionamiento que quiere tener Estados Unidos, cuáles son las transformaciones que quiere impulsar en la región y a la vez saber que está en disputa. En estos últimos 20 años, o sea, este nuevo siglo, uno puede decir, ¿es mucho o es poco 20 años? Y en términos históricos es muy poco, casi nada, pero para la vida de cada uno de nosotros es inmenso estos 20 años. Y ha habido y sigue habiendo un cambio lento, persistente del orden económico y monetario internacional. Y bueno, y Estados Unidos lo que busca es tratar de no perder esos espacios de hegemonía. ¿Qué es lo que puede suceder para adelante? No sé, lo que sí sé es que está en disputa.
Y digo, Argentina, Lula, Biden, ¿eso podría llegar a traer un aire si por ejemplo la coalición de gobierno la aprovechara?
Mirá, yo lo único que puedo decir al respecto es que como está cambiando ese nuevo orden económico y monetario global, no se puede mantener mismas lógicas de hace 20 años. Y por consiguiente saber y adaptar a estas transformaciones. Entonces, ¿cómo es? Si estás en el área dólar o sea en el área de Estados Unidos. Y bueno, teniendo una estrategia de relaciones multilaterales y no unilaterales. Es complejo porque como eso está en disputa, entonces los que están en disputa, en este caso podríamos decir Estados Unidos, Europa, China, Asia, dice, bueno, es que te exigen o reclaman, digamos, una suerte de asociación privilegiada. Y los países, y cuando yo digo los países, me parece que sería mejor que fuese a nivel regional, como vos mencionabas, a nivel de Lula, Argentina, México, poder tener las potencias latinoamericanas, tener una estrategia común para enfrentar esas transformaciones. Y la lógica, diría, es que tenés que tener una estrategia diversificada, o sea, de relaciones internacionales multilaterales, y esas relaciones internacionales que también te lleva a tener relaciones económicas, y en función a los intereses para el desarrollo de la región. Bueno, dicho esto, parece muy lindo, pero llevado a la práctica te genera unos niveles de conflicto fenomenal. Simplemente con dos o tres ejemplos. Para el desarrollo de la red 5G, para el desarrollo de la energía nuclear, o sea, de una nueva central nuclear, o de la administración de un canal del comercio exterior fundamental, que es el de la hidrovía. Y bueno, uno puede decir, Iván, quiero tener relaciones con todos, y bueno, se hace complicado, porque cada uno de estas potencias, digo China, Estados Unidos, lo que reclaman es tener privilegios sobre esos sectores claves. El tema, vuelvo a repetir, es que los países y la región puedan tener decisiones soberanas en función a un objetivo del desarrollo nacional y regional.
Muy bien, Alfredo, muchas gracias por el contacto. Un abrazo desde Mendoza, como siempre, muy gentil.
Bárbaro, un abrazo grande.
Que anden bien, chao, hasta luego. Ahí estaba Alfredo Zayat hablándonos de los temas que propone la economía nacional e internacional por estas horas dentro de la agenda de lo más importante.